Todo empezó en la pandemia, como que ahí fue el momento en el que me replanteé mi camino profesional. Para ese entonces yo me dedicaba solo a la psicología y no se escuchaba tanto de inteligencia artificial, pero era como que algo que yo tenía en el fondo de mi mente, como que sabía que existía, sabía que tenía futuro y sabía que pues al final podía tener un impacto en la sociedad y en cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces es que es un trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, por eso es muy bueno pues que sí se involucren en otras áreas, que no hayan solo pues personas como del área técnica, sino que se sumen a la discusión incluso antropólogos. En otros países pues hay grupos de investigación muy completos. Para mí psicología es como la base, es el enfoque y el software es como la herramienta, ¿no?
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Yo soy Yanni y hoy de invitada está Mónica, con quien vamos a platicar de un muy interesante proyecto que trae por ahí en manos. Pero antes de iniciar con nuestro episodio, como siempre, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio. Gracias por seguirnos en redes sociales, gracias por compartir y si no lo han hecho, bueno, pues este es un muy buen momento para que lo hagan. Les recomendamos que nos sigan en todas partes como Geek Girls MX y digo, les recomendamos porque ahí estamos posteando todo lo que hacemos durante el año. Recuerden que el podcast no es el único proyecto que tenemos, es solo uno de tantos. Entonces, en redes sociales estamos dando información de los eventos que vamos teniendo a lo largo del año. También nos pueden ir a revisar a nuestra página web, es geekgirls.com.mx. Ahí también viene toda la información que puedan necesitar respecto a cualquiera de los eventos que tenemos. Todo es gratuito, ya lo saben. Digo, la mayoría de ustedes que nos conocen ya lo saben, si no, se los comento. Y también muy importante, y bueno, es que todo esto es gratuito por nuestros patrocinadores y, por ejemplo, en este caso, nuestro patrocinador es RSS, que es la plataforma en donde hospedamos este podcast. Ellos nos ayudan a distribuirla y, bueno, la verdad es que 100% recomendable porque para nosotros ha sido de gran ayuda. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con la charla y les voy a presentar a nuestra invitada. Hoy nos acompaña Mónica Perales. Ella es psicóloga con maestría en ingeniería de software y doctorado en ciencias físico-matemáticas. Su investigación busca modelar emociones en agentes artificiales para mejorar la intención entre humanos, la interacción entre humanos y computadoras. Y yo dije la intención, está raro, es la interacción entre humanos y computadoras. Siempre desde un enfoque ético, social y humano. Mónica ha sido ponente en foros internacionales como el Global Forum on the Ethics of AI en la UNESCO y sus investigaciones han sido publicadas en revistas científicas de prestigio. Además de su trabajo académico y tecnológico, dedica parte de su tiempo a la mentoría de jóvenes y a la divulgación científica para inspirar a más mujeres e interesarse en la ciencia, la tecnología y la ética de la inteligencia artificial. Una invitada que une dos mundos, el de las emociones humanas y el de las máquinas inteligentes. Pequeña cosa. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros.
Hola, muchísimas gracias a ti por invitarme.
Oye, pues digo pequeña cosa por ser todo lo contrario. O sea, qué grandes conceptos nos estás manejando, ¿no? O sea, la psicología que por sí ya es compleja y luego su alianza con la inteligencia artificial que sabemos que, bueno, es lo de hoy. Entonces, cuéntame, ¿cómo es que unes estas dos grandes realidades? ¿Cómo viven juntas?
Sí, fíjate que está súper interesante porque precisamente como que a primera vista no parece que tengan mucho en común, pero todo empezó en la pandemia, como que ahí fue el momento en el que me replanteé mi camino profesional. Para ese entonces yo me dedicaba solo a la psicología Y no se escuchaba tanto de inteligencia artificial, pero era como que algo que yo tenía en el fondo de mi mente, como que sabía que existía, sabía que tenía futuro y sabía que pues al final podía tener un impacto en la sociedad y en cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, como que ahí fui como, pues sí, atando cabos y uniendo puntos y dije, o sea, creo que desde la psicología se puede abordar de una forma diferente, no nada más desde la ingeniería, o sea, como los conceptos técnicos, los algoritmos y demás, o sea, siento que una perspectiva, pues, más social, más humanística, puede abonar mucho justo al diseño de sistemas inteligentes, y no solo con AI, ¿no? Sino a cualquier sistema, pues sí, que, como más enfocado a la salud o más... Es que ya hay tantísimas aplicaciones, ¿sabes? O sea, no solo de la salud, sino también de customer service, todo se está automatizando. Siento que es necesario sí meterle la parte humana, la parte sensible y crítica, porque si no, como que pues esas interacciones se quedan como muy limitadas, ¿no?
Sí, no, y es que como dices, o sea, realmente ahorita la inteligencia artificial está metida en todos y cada vez lo estará más, o sea, eso inevitablemente, y bueno, por otro lado, la psicología, pues, es algo que nos ha acompañado desde que tenemos, te decía, uso de razón, pero no, o sea, uso de razón creo que tenemos desde que existimos, más bien desde que empezamos a interesarnos por conocer a la raza como a nuestra especie, como seres humanos. Y tú hablas de moldear emociones en agentes artificiales, sí, en agentes artificiales. ¿Cómo podrías explicarnos a qué te refieres con esto?
Sí, bueno, los agentes pues son un tipo de aplicación de AI, ¿no? Están como estos modelos o aplicaciones tipo deep learning, machine learning, etcétera, pero está la parte de agentes que busca como generar sistemas más autónomos. O sea, los agentes tienen como sus propias características por sí mismas, ¿no? Entonces, hay toda un área que estudia cómo se desarrollan, ¿no? Y lo que yo he estado haciendo y he trabajado con varios investigadores, hay un grupo de hecho muy fuerte en Simvestaf que trabaja con arquitecturas cognitivas, que bueno, se relaciona con agentes, pero no es directamente lo mismo. He colaborado con ellos y de ahí salió la idea de hacer un trabajo que fuera como para agentes, pero desde un enfoque bioinspirado, ¿no? O sea, bioinspirado es que venga justo de la naturaleza. Entonces, lo que se busca con este tipo de modelos es que tengan como una inspiración o bases científicas desde la psicología, o sea, todas las ciencias cognitivas, psicología, neurociencias, incluso pueden entrar aspectos como de filosofía, pues las ciencias computacionales y demás. Entonces, el modelar emociones en agentes, y específicamente mi tema de investigación es dentro de emociones, modelar la regulación emocional, que es una estrategia, pues, clave también como en, no solo en interacción entre sistemas o entre agentes, sino entre personas, ¿no? O sea, alguien que sabe regular sus emociones, que tiene inteligencia emocional, o sea, es alguien con quien puedes platicar, o sea, es alguien que no es reactivo, ¿no? Es alguien que puede responder bien como a tu tono de voz, que puede como adaptarse al entorno, a lo que le va pasando, sin explotar, sin gritar, sin pelear, ¿no? Entonces, lo que se busca al modelar este tipo de habilidades como más abstractas de empatía y demás en agentes, justo es como lo que decía al principio, es mejorar la interacción que tenemos las personas con todo tipo de aplicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si has visto todos estos memes de que ChatGPT ahora es como el terapeuta de todos y hasta el novio de todos y como, o sea, de que ya es una, hasta una red de apoyo para muchas personas. Es un tema que se me hace súper interesante, pero creo que se relaciona con eso, ¿no? O sea, al final, digo, no vamos a profundizar en cómo está diseñado ChatGPT o qué le falta para ser más empático y demás, pero el punto de modelar emociones y regulación emocional es tener sistemas capaces de identificar las emociones, de personificarlas, y obviamente no, nunca un sistema va a poder tener emociones tal cual como los humanos, pero sí puede ser capaz de aprender de ellas, aprender de cómo le habla una persona, de cómo escribe, y tratar de imitar o tratar de responder de acuerdo al estado emocional del usuario, ¿no? Para entonces que esa respuesta pues le genere más confianza a la persona, incluso que mejore su experiencia usando el sistema, ¿no? Entonces esto pues abre como un mundo de posibilidades en el área de la salud, como te decía, en el área de pues y customer service, no sé, de sistemas pues bancarios, todo lo que tú te imagines que al final es como atención como al
Al
cliente
cliente.
o ajá, o atención personalizada para la persona, pues es como que implica toda esa parte más sensible, ¿no?
¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo entrenas? ¿Al que eliges tú qué fuentes recurre? ¿O cómo sería más o menos así a grandes rasgos un proceso para lograr eso?
Ajá, hay varias formas, pero ahorita de lo que he revisado, que todavía pues está en proceso esta investigación, es pues básicamente como que asignarle valores a las emociones, ¿no? Y cuantificarlas. Haz de cuenta que de lo que he leído de varios artículos, lo que hacen es poner las emociones como si fueran un espectro o como si fuera, pues sí, vectores, ¿no? Entonces, de esa forma se le asigna como un valor numérico a cierto grado de intensidad de la emoción. Entonces eso se captura, se identifica, se guarda y ya de ahí puedes como ir entrenando los datos o puedes ir generando predicciones de entonces si reaccionó así 10 veces antes a ese mensaje, ¿cómo puede reaccionar ahora ya con ese antecedente, ¿no? Si sé que este usuario es, no sé, predominantemente ansioso, predominantemente depresivo, cosas así, así se puede ir como prediciendo esa interacción.
Okay, como convirtiendo en variables, no sé, tipo del 1 al 10. Y cada una significa un estado de o un nivel de estado de alguna emoción, algo así, supongo.
Ajá, sí, eso como a muy grandes rasgos, ¿no? También ya
Sí,
entrarían
sí.
pues técnicas de, ajá, procesamiento de lenguaje y como muchas cosas.
Aquí nos veríamos en eso. Yo no podría, la verdad, explicar eso tan. Sí, pero digo como para que se den una idea, ¿no? Y eso suena muy, muy interesante e incluso puede ser muy positivo y también tendrá sus riesgos. No sé, ¿nos podrías compartir ambas partes como desde tu punto de vista, qué sería lo muy positivo y cuáles serían algunos riesgos?
Sí, justo yo creo que lo positivo es que tal vez personas que no tienen acceso como a, no sé, un asistente, o bueno, más que un asistente, tal vez como a un enfermero o enfermera o a un terapeuta, ¿sí? O sea, pueda tener como acceso a este tipo de sistemas, si es que en algún momento llegaran a ser gratuitos o más públicos, porque ahorita los que ya están desarrollados pues han sido más o de investigación o en sectores pues tal vez más. O sea, que son más caros, ¿no? O sea, aquí en México creo que yo sepa todavía no está como implementado tal cual, pero en otros países ya se tienen robots terapéuticos o robots que acompañan a adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que eso es pues un impacto positivo que puede haber. También he leído que incluso hay personas que prefieren, no sé, tener terapia con un robot, por decirlo así, porque sienten que emite menos juicios, ¿no? Que una persona. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez pueden limitarnos en la interacción con alguien más, puede que un sistema lo cubra, pero pues también al mismo tiempo, si vienen un montón de riesgos, más que nada yo lo veo del lado ético, que es parte también de, es una de mis preguntas de investigación, quiero cubrir eso, o sea, ¿qué impacto puede tener en la sociedad implementar esta parte, ¿no? En los agentes y en los sistemas. Algunos de ellos son, por ejemplo, no sé, el riesgo a que la gente dependa demasiado de ellos, ¿no? O sea, así como ahorita que ya lo siento más o menos así con ChatGPT, como que tal vez ya hay personas que dependen mucho de eso, tal vez para tomar decisiones o para validar sus emociones, ¿no? En vez de buscar sus propios recursos, siento que ese puede ser un riesgo que puede haber. También pues toda la parte de datos, o sea, al final buscar que de verdad estos sistemas no solo existan y sirvan a los pacientes, sino ir midiendo cómo son esas interacciones, o sea, qué tan segura se siente la persona. Siento que es algo que va a tener que monitorearse muy de cerca para prevenir los riesgos y que haya el menor daño posible, ¿no? Pero sí hay muchos lados de los que se puede ver.
Sí, en realidad, fíjate, ahorita estaba pensando, porque decías, hay personas que pueden necesitar, o bueno, que prefieren un robot, ¿no? Como con quién platicar. Yo te voy a ser honesta, yo soy una persona que tiene bastante normalizado la terapia, a mí me ayuda bastante y casi es como de que tengo mi terapeuta de cabecera, que si bien ahorita no es como que estoy en un tratamiento de terapia como lo estuve en el pasado, pero sí es alguien a quien puedo recurrir cuando ne tengo la necesidad de poner en orden mis emociones o mis pensamientos, o sea, lo puedo hacer con toda tranquilidad. A mí me parece mucho más, me siento mejor de que sea una persona, ¿no? A quien puedo recurrir. Pero me pongo a pensar y, por ejemplo, entré a clases de inglés o he tomado clases de inglés y una de mis favoritas, de mis formas favoritas de aprender inglés es por medio de aplicaciones que tienen inteligencia artificial, porque me gusta más estar interactuando o aprendiendo inglés con un robot que con una persona. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es como tú como te sientas más cómodo. Supongo que algo, y obviamente pues es mucho más accesible, o sea, en mi caso, pues es mucho más accesible estar aquí, poner mi aplicación y en cualquier momento del día que tenga un espacio, entro y practico inglés y no tengo que salir o no tengo que, incluso es hasta más barato que tener una, que ir y asistir a una clase de inglés de manera presencial. Entonces, bueno, pues ahora sí que es cosa de gustos y de cómo las personas se sientan más cómodas.
Sí, exacto. O sea, creo que hay que verlo como una herramienta, ¿no? O sea, igual que ChatGPT, igual que pues cualquier proceso de automatización, o sea, son herramientas y las herramientas no son malas en sí. Lo que sí se puede cuestionar, pues, es la forma en que se desarrollan y cómo se usan, ¿no? Pero no son malas como tal.
Sí. No, no, y definitivamente siempre lo hemos dicho, o sea, la tecnología no tiene ni etiqueta ni de bueno ni de malo, o sea, es como depende de lo que, para lo que tú la utilices. Y sí, justo en algún momento, yo por ahí leí de que una de las partes, como al final de cuentas, en la inteligencia artificial que nosotros conocemos o que está al alcance de las personas, que se está desarrollando, y que es pública, es la inteligencia artificial que nosotros entrenamos, ¿no? Por consecuencia, las respuestas o el comportamiento que existe en ellas es el que aprendió del humano. Digo, hay otro tipo de inteligencia que tiene la capacidad de autoeducarse y bla, 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 pero ese es otro rollo. La que nosotros usamos, o sea, ChatGPT y todo esto que nosotros usamos, es esta, ¿no? La que nosotros entrenamos. Y hablaba sobre los sesgos que incluso tan emula lo que el ser humano le aporta, que incluso ya existen problemas de sesgos pues de género, de raza, de edad, no sé. ¿Tú te has topado con eso?
Sí, he leído al respecto. Hay una investigadora, de hecho, creo que es de la UNAM, que se llama Sofía Trejo, que investiga al respecto. Y así hay varias, ¿no? O sea, hay muchas investigadoras. Pero sí es un tema, o sea, y mucho tiene que ver desde dónde se están extrayendo los datos, ¿no? O sea, al final, si es una base de datos, no sé, solo europea. O predominantemente de hombres o así, o sea, al final las conclusiones a las que vas a llegar pues van a estar limitadas, ¿no? Entonces, aunque quisieras hacer un modelo inclusivo con eso, no vas a poder porque no refleja la realidad. Entonces, desde ahí es como muy interesante, pues sí, o sea, estar conscientes de estos sesgos, ¿no? O sea, desde cómo se extraen hasta cómo se van entrenando, hasta el mismo equipo que los entrena y luego cómo se publican o comparten los resultados, o sea, como que en muchas partes
Es
del
muy
proceso pueden pasar cosas, ¿no?
sí, como en todo, en realidad. O sea, al final, pues eso comprueba que es un reflejo de nuestra realidad, ¿no? Incluso los resultados, sí. Y exactamente tú ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata tu proyecto en específico?
El título de mi investigación es tal cual eso, como un modelo bioinspirado para la regulación de emociones, bueno, regulación, generación y personificación de emociones en agentes artificiales. Entonces, ahorita me he movido de tema, había empezado con la ética de inteligencia artificial y había empezado a revisar legislaciones y todo, pero bueno, ya pasé por el SIMVESTAB que te decía que estuve viendo de arquitecturas cognitivas y ahorita estoy en este tema. Y pues ahorita lo que estoy haciendo es más que nada la revisión de la literatura, ¿no? O sea, primero ver qué es todo lo que hay, qué es todo lo que ya se ha hecho, para de ahí empezar a, pues sí, responder preguntas y ver de qué forma puedo implementar más adelante algo, ¿no? Y aparte de eso, pues trabajo en una empresa, bueno, como QA Engineer. Sí, entonces estoy ahorita, pues con la investigación en AI y trabajando ahí en el área de calidad.
Y, oye, y dentro de tu investigación, ¿qué es lo que más te ha sorprendido sobre entendernos y simularnos o de simular emociones, tratar de emular emociones en estos sistemas?
Lo que siempre se me hace súper interesante y todavía me sorprende es ver, o sea, los trabajos donde ya explican como con ecuaciones, la forma en que se desarrolló el modelo, ¿no? O sea, de que ya hay modelos como de la felicidad o cosas así y vienen como las ecuaciones tal cual y representadas, entonces, como que saber que algo tan abstracto, o sea, o que imaginamos, pues sí, como algo. O sea, tal cual que no se puede ver, no se puede tocar y así, y saber que se puede aterrizar tan concretamente a algo numérico y que de ahí se pueden hacer cosas, se me hace como súper interesante. O sea, cuando yo estudié psicología, pues sí llevábamos estadística, pero nunca pensé como que se pudiera llevar a este nivel como tan, pues sí, matemático, ¿sabes? Se me hace muy interesante.
Sí, que pudieras poner un número, representar una emoción con un número, sí suena como que no es lo que piensas, ¿no? No suena
Ajá.
que no fuera algo, no suena lógico. Cuando te hablan de emociones, no piensas en números realmente.
Sí, exacto.
Sí, es interesante. ¿Y cuál es el reto más grande bueno, el reto más grande de llevar la ética y la responsabilidad social a la parte tecnológica? O sea, ¿cómo te llevas todos esos conceptos? ¿Cómo logras que un agente o que un agente de inteligencia artificial comprenda los conceptos de ética y todos los conceptos que como seres humanos manejamos?
Ajá, pues sí, es un trabajo muy complejo, la verdad. Hay una parte que se relaciona con emociones que es la conciencia de los agentes. Ese es otra área de investigación también, pero también es interesante ver que se puede modelar la conciencia de cierta forma, ¿no? Entonces, yo creo que los retos serían, pues, o sea, seguir tratando de. O sea, como de representarlos de la forma más precisa posible y midiendo el impacto de las aplicaciones que puede tener. Al final, todo lo que se menciona también en varios artículos es que es un trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, por eso es muy bueno pues que sí se involucren otras áreas, que no hayan solo pues personas como del área técnica, sino que se sumen a la discusión incluso antropólogos. En otros países pues hay grupos de investigación muy completos. Y bueno, aquí en México también, ¿no? Los hay, pero sí, yo creo que pues el reto sería tratar de tener en mente que al final es una tecnología que puede tener un impacto social, que no es nada más útil para los negocios, ¿no? O sea, porque también eso es algo que se puede llegar a discutir mucho, que es pues cómo la AI ya se está haciendo como algo muy, pues sí, meramente corporativo o cómo se puede vender más, ¿no? Y un agente o un sistema que pueda entender a las personas de forma completa o de forma más integral, pues puede también ser como muy redituable, pero yo creo que la prioridad debería ser siempre, pues tener esa sensibilidad de cómo puede impactar esto a la sociedad, ¿no? También la discusión de los empleos, ¿no? Es algo que también sale a tema en las discusiones de ética, o respecto al tema de conciencia. Digo, esto ya Tal vez no se relaciona tanto con los retos de ahorita, pero algunas de las preguntas que he leído es como si una gente o si un sistema de AI tuviera conciencia, entonces también debería tener derechos. Es una
Sí.
pregunta interesante, ¿no? O sea, entonces si es consciente de sí mismo, ya deberíamos como tener cuidado de, pues sí, de si se siente ofendido o lastimado o incluso como de desconectarlo, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces como que surgen varias preguntas que parecen de ciencia ficción, pero que yo creo que ya se están acercando. Y pues nada, yo creo que el reto es mantenernos, pues sí, receptivos a seguir aprendiendo y todo, pero aterrizados también a lo que es verdaderamente importante, ¿no?
Sí, yo definitivamente es un tema súper complejo. Por donde sea que lo escuches, es como la mayoría de las veces te quedas como con más cuestiones o más preguntas al respecto, más que respuestas. Es algo que apenas se está desarrollando. Estoy segura que estamos en un nivel muy, muy bajo de lo que puede llegar a ser, pero creo que la gran incógnita siempre va a ser esto, ¿no? O sea, porque tocaste un punto ahorita muy importante. Todo lo que conocemos sobre el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial, no voy a decir todo, pero lo que más se da a conocer, al final de cuentas, sí es con fines lucrativos. O sea, sí vienen respaldando empresas, sí vienen con una intención de obtener beneficios económicos. Poco se habla sí, poco se habla, poco se da a conocer sobre otra intención. Al final de cuentas es eso, ¿no? En el marketing, cómo puedes vender más, el carro como con inteligencia artificial, tu teléfono con, ¿sabes? Todo es como con fines comerciales. Sí está como muy, no digo que no exista, sí debe de existir, por supuesto que debe de existir la parte en donde entra y el existir solo por beneficiar a las personas, ¿dónde está, no, dónde está el altruismo con la inteligencia artificial?
Sí,
Sí.
exacto. O sea, ¿cuántas iniciativas has escuchado como de, ah, desarrollamos este sistema con AI para dar más acceso a la educación, a este sector vulnerable? No sé, o sea, realmente, pues casi no, ¿no? Sí, hay proyectos muy interesantes que yo he visto, pero más enfocados como a la prevención de estos sesgos o de la discriminación. Hay una investigadora ahí del MIT que trabaja con como denunciando, no sé si has visto que a veces los sistemas no reconocen, por ejemplo, la cara de personas de piel oscura, ¿no? O cosas así, o sea, como que ese debate también es muy interesante de bueno, o sea, estás excluyendo como todo un sector de la población, entonces esas personas ya no tendrían como la posibilidad de usar ciertos sistemas o cómo estaría, ¿no? Entonces, pues sí, sí está interesante y creo que también falta, así como hay esos proyectos que yo he visto más como para personas, en este caso, pues sí, afroamericanas o demás, como en el contexto de Latinoamérica, también sería muy interesante y es algo que a mí me gustaría hacer, ver qué proyectos se pueden hacer justo como más altruistas, enfocados a nuestra población, pues sí, a nuestra población en particular, tal cual, ¿no? Latinos, mexicanos.
Fíjate que vi ahorita que estábamos hablando de esto, de los sesgos, justamente, hay un documental en un canal que se llama DW, y justo se trata de eso, ¿no? De cómo la inteligencia artificial tiene este problema, ¿no? Porque justo una investigadora que estaba trabajando sobre alimentar y entrenar un sistema. Con la inteligencia artificial, no reconoció y se dio cuenta que no la reconoció porque era una mujer de piel oscura. Entonces fue así como que, wow, a ver, momento, fue como incluso eso fue en los inicios, cuando empezaba apenas, ¿no? El boom de la inteligencia artificial. Pero bastante preocupante porque dices, o sea, desde el principio ya está esa información dentro de su algoritmo, o sea, ya salgo a corregir, vamos, que no tendría ni siquiera por qué existir. O sea, ¿por qué tenemos que corregir que pueda reconocer a una mujer de piel oscura? ¿Por qué tendría, o sea, por qué sabría la inteligencia artificial que es irreconocible, porque no la reconocería. Bueno, me acordé de ese documental, está muy interesante, les recomiendo que si les interesa el tema vayan a verlo, ya tiene tiempo que está. Y otra cosa que también a mí se me hace muy interesante es todas las personas que se quedan fuera, ¿sabes? Porque existe gente que ni siquiera tiene celular.
Claro.
Todavía, o sea, aunque no lo crean personas, o sea, yo sé que la mayoría puede decir, claro que no, que existe gente que todavía no tiene ni siquiera un celular. Entonces, ¿qué sucede con esa población, ¿no? Porque, aunque digo, no es que sean pocos, la mayoría sí lo tiene, son minoría. Pero con uno que fuera, ¿sabes? Está quedando ya fuera de la jugada. O sea, ya no entra en el sistema. Y
Sí.
eso me parece como, ¿y cómo se va a resolver eso? O sea, ¿qué sucede con las personas? No tienen las oportunidades, no tienen, obviamente no tienen las mismas herramientas que las que sí. De que las que sí tienen acceso, ¿no? A todo lo que está sucediendo ahorita. Es va a ser una locura.
Sí, claro, todo eso de la brecha digital está súper fuerte, porque sí, como dices, o sea, van a haber personas que tal vez ya se están quedando atrás en esa discusión, e incluso si mismas personas que estamos ya en una empresa, o sea, trabajando o lo que sea, que sí tenemos acceso como a esos recursos, ya se nos está como pidiendo como o sea, en general, pues ya sumarnos como a esto de AI, o sea, imagínate ahora quienes para nada están en el medio, que sí, como dices, que no tienen un celular o internet. Es como, pues sí, sus posibilidades se van a ver más limitadas y por eso yo creo que es también súper importante verlo desde el lado político, ¿no? O sea, como el lado de derechos, o sea, derecho a acceso a la información tal cual, ¿no?
Sí,
Pero bueno.
y también como con ciertos límites, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un hijo que obviamente tiene un celular, pero también no quieres que esté todo el tiempo pegado al celular y por un lado no quieres eso, por otro lado tampoco se lo puedes prohibir porque también es como lo dejas afuera, fuera de lo que todos los demás ya saben, o sea, es como el prohibirle las pantallas a los hijos, a los niños ahorita, o sea, es también dejarlos fuera, pero tampoco los quieres todo el día ahí, ¿no? Entonces es como encontrar el balance, se me hace también muy, muy complicado encontrar el balance entre qué tanto sí, qué tanto no, obvio, no todo el día, obviamente, no para todo, pero tampoco nada, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo manejas? Porque sí lo he pensado, ¿no? O sea, pues sí, al final no es que sea malo, simplemente ya es otra generación
Sí,
diferente.
ya está grande, ya ahorita tiene un poco más de libertades, obviamente, porque ya está grande, tiene 16 años, entonces, pero sí fue como de a poco, porque en cuanto tuvo celular, pues claro que quería estar todo el tiempo en el celular, ¿no? Y obviamente que quería redes, y obviamente que quería todo, y pues no, tuvo que hacer como de poco a poco, gradual, y en la noche quitárselo. Bueno, acá entre nos a veces todavía en la noche de plano me lo quedo yo porque, ¿sabes? O sea, porque aparte está bien, está súper fuerte. Si uno se queda ahí, ¿no? En la baba y se te van las horas y se te hace las 11 de la noche y tú ahí sigues. O sea, para ellos también es muy difícil poder luchar contra un algoritmo que está entrenado para justo eso, para engancharlos. Entonces,
Exacto.
cuando menos piensas, ellos ya están ahí no es tanto, o sea, la disciplina sí, y creo que es uno quien necesita como implementar esa regla, esa disciplina, porque ellos por voluntad, creo que es muy complejo. Si consideras eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ganarle la voluntad de un niño que todavía no tiene ni siquiera bien desarrollado todo su cerebro, su neurona, sus conexiones neuronales, su lóbulo frontal todavía no está, se termina de desarrollar? ¿Cómo puede competir la voluntad de un niño así contra un algoritmo que está hecho, creado y diseñado y entrenado para atraparte? Entonces, sí es como, siento que sí nos toca como papás ser los conscientes de eso y bueno, recurrir a reglas, obviamente, a límites, a establecer horarios, no qué sé yo, o sea, cada papá tendrá su forma, pero sí hay que hacerlo, sí, o sea, no puedes esperar que, ay, es que no me entiende, yo ya le dije que ya pagué eso, pero no me entiende. Creo que, pues no, obviamente no va a entender, porque todavía no puede entender.
Sí, claro. Sí está difícil, como dices, pero sí yo creo que ya como tratar de enseñarles o, pues sí, como educarlos en cómo funcionan ya es un paso, ¿no?
Sí. Lo que se me hace súper extraño, fíjate, ahorita que hablamos de eso, es que, por ejemplo, yo soy de una generación en donde todavía la privacidad y el tener tus datos, el compartir tus datos era una elección, era algo, y yo sí, o sea, yo sí podía elegir no compartir mis datos, no compartir información, mi información y especialmente información de, ya sabes, dirección, teléfono y todo eso. Pero la generación de ahora es, o sea, ya ni siquiera tiene súper normalizado el hecho de que su información y sus datos ya están, digo, obviamente los míos también, ¿verdad? Ya, o sea, ¿para qué me hago ilusiones y la fantasía? Pero digamos que a mí sí me alcanza, yo sí me alcanzo a cuestionar y sí me preocupa el hecho de pensar de que ya mis datos están por ahí en todas partes. Pero para las generaciones de ahorita no es un problema, o sea, no es una, para ellos nacieron ya teniendo sus datos compartidos, o sea, es un montón de cosas súper, híjole, pues de extremo a extremo, el cómo han cambiado las cosas.
Sí, está súper interesante. Ese tema de la privacidad a mí también se me hace muy importante. Yo tengo a veces, o sea, a veces he pensado, quisiera ya no tener celular, o sea, quisiera nada más tener de que un cacahuatito ahí del Oxxo o algo así. Y de hecho sí tengo como a veces tiempos donde cierro Instagram y desaparezco un rato, pero no, o sea, es muy difícil mantenerse así como está la sociedad, ¿no? O sea, al final, pues ya estamos diseñados para relacionarnos así.
Sí.
Entonces, pues sí, buscar el equilibrio.
Sí. Sí, yo también tengo mi, o sea, no soy muy de publicar, sí tengo cosas personales que publico, obviamente, creo que como todos, pero la mayoría de ellas son más bien como de la comunidad, de trabajo y así. Pero sí, es muy difícil mantenerte al margen. Ya digo, tu tía tiene redes sociales, entonces es como ya no lo puedes evitar, ¿no? Con que tú fuiste a la fiesta, tu tía sacó la foto y apareces en redes sociales, o sea, ya, que no hay como mucho que hacer al respecto. Pero oye, volviendo al tema, algo de lo que quería que nos platicaras también es del sistema terapéutico que estás desarrollando para niños con TDA. A ver, cuéntanos un poquito más sobre eso.
Sí, claro. Ese fue mi proyecto de tesis de maestría. Lo hice en equipo con otros compañeros. Yo me encargué de la parte de calidad de ese sistema, haciendo pruebas con los niños, pruebas del sistema. Y estaba muy interesante. O sea, involucraba a un dron. Haz de cuenta que los niños, también trabajamos con un neuropsicólogo ahí de la universidad. Entonces, haz de cuenta que a los niños se les ponían unos electrodos para medir como su actividad cerebral. Y el sistema lo que hacía era, en base a esos electrodos, como que activaba un umbral y ese umbral activaba el dron, ¿no? Por explicarlo de alguna forma. Entonces, el niño, lo que tenía que hacer, el niño o la niña, era como que tal cual regular su atención, como tratar de concentrarse para que el dron pudiera hacer ciertos ejercicios que ya estaban programados. Entonces, si lograba, digamos, cierto umbral de concentración, el dron daba, no sé, de que una vuelta o subía o bajaba, ¿no? Entonces, pues sí, es como una herramienta complementaria a la terapia. Estuvo muy, muy interesante.
Y funcionaba, vamos, ¿qué aportaciones, por lo menos a modo personal, te dejó a ti? ¿Qué crees que, en qué, de qué manera crees que les ayudaba?
Sí encontramos que a los niños como que les gustaba más justo porque tenía este factor de juego, ¿no? O sea, como que a todos nos gusta aprender así, incluso con Duolingo o lo que quieras, ¿no? O sea, como que es más fácil aprender si literal te estás divirtiendo y pues para los niños más. Entonces, eso fue una ventaja que encontramos. Todavía está como en proceso como de seguirse desarrollando el sistema, pero sí, o sea, o sea, encontramos que sí funcionó como herramienta complementaria, aparte de otros ejercicios y de la misma terapia, sí, sí ayudaba.
Oye, ¿y por qué te interesó? ¿Qué fue que te hizo decidirte por este camino? O sea, de involucrar la psicología y la tecnología, pero luego también como mucho con jóvenes y con niños, ¿que fue algo que sucedió o hay algo en especial que te hace estar tan interesada en estos temas?
Siento que me apasiona porque como que combina muchas cosas que ya me gustaban desde antes, ¿no? O sea, la psicología desde niña, desde antes de saber qué era psicología, ya me gustaba pensar en por qué la gente era como era, ya era analítica, ya me hacía preguntas. Entonces, yo creo que de ahí fue como natural que me surgiera la curiosidad también por otras cosas. Por ejemplo, todo esto de que te decía de la IA y también pues sí, como que se dio natural, o sea, como de ir viendo como aplicaciones que ya habían y decir, o sea, creo que esto va a crecer, yo me quiero sumar, o sea, quiero ser parte de eso, ¿no? Quiero aportar algo ahí. Y ya la parte más social y ética, pues siento que eso también lo he traído, ¿no? De hecho, algún tiempo quise estudiar relaciones internacionales, me interesa toda la parte también de leyes, o sea, obviamente no lo he estudiado, pero me gusta estar enterada y siento que siempre es bueno como cultivar esa parte más, pues sí, de impacto social, ¿no? O sea, siento que todos podemos, desde donde estemos y desde lo que hagamos, como que tener un impacto en otros. Entonces, pues sí, así, como que me he ido, pues, metiendo a diferentes dinámicas, ¿no? En empresas en las que he estado ahí, si hay oportunidad de dar una plática justo a chavos, no sé, de prepa, o ahorita estoy mentoreando a dos chicos, sí, justo de prepa, un chico y una chica. Y me gusta, o sea, me gusta hablar con ellos, me gusta saber qué les motiva, o sea, en qué les puedo ayudar, ¿no? O sea, siento que, pues sí, no sé, creo que la experiencia de todos puede sumarle algo a alguien. Entonces, al final, a mí me ha gustado el estudio. Y siento que eso es algo que puede motivar, pues, a otras personas y mi propia experiencia laboral también. Entonces, pues eso, siento que se ha combinado mucho. También la parte de género, pues es algo que, pues viviendo en México, siendo mujer, etcétera, o sea, soy muy sensible con muchos temas. También, de hecho, siendo psicóloga, por ejemplo, hice mi servicio social en una, pues sí, como clínica, pues se puede decir, o en un área especializada en personas que habían vivido violencia. Entonces, ese es un antecedente también interesante, ¿no? O hice prácticas en un hospital psiquiátrico. Entonces, como que estoy muy sensibilizada a muchas cosas de salud mental, de género, de desigualdad social. Y ya, ahí ya, pues fue psicología y ya me fui sumando con lo de ingeniería y siento que ya por eso ahorita tengo como esa perspectiva más como de varios lados que viene de experiencias mías y cosas que he visto en otros y trabajos y ya, todo eso.
Y ahorita que hablábamos de ética, tú a nivel personal, o sea, basada en la forma en cómo creciste, cómo te educaste, los valores morales y éticos que tú tienes de casa, ¿te has tenido que confrontar a la hora de estar desarrollando cualquiera de los proyectos, o cualquiera de las investigaciones que has estado haciendo? ¿Te has confrontado en cuestionarte o has tenido que cambiar algo, algunas creencias?
Creo que afortunadamente todavía no, todavía no me topo con un proyecto así como que sienta que pueda ser problemático. Yo creo que lo más cercano es mi investigación de ahorita, no porque ya esté haciendo algo como riesgoso, pero como de pensar el impacto que puede tener, o también siendo psicóloga, sí he pensado de que sí debería estar haciendo esto, así como, ¿sabes? De hecho, antes de meterme a la maestría, en ingeniería sí tuve como mi momento de reflexión de sentir que, Pues que no, si no sabía si estaba como traicionando la parte de ser psicóloga, ¿no? O sea, al irme a algo tan técnico, o sea, estaba dejando de lado justo esas interacciones cara a cara y todo. Pero siento que me cuestiona, o sea, pero de una forma positiva, ¿sabes? O sea, como que me ha hecho crecer, entender que no tienen que estar peleadas y que al final algo como que también he tenido claro es que para mí psicología es como la base, es el enfoque y el software es como la herramienta, ¿no? O sea, es el medio para lograr lo que quiero a través de la psicología, que es al final, pues ayudar a otros.
Es un medio para lograr un fin, en
Ajá,
realidad.
exacto.
Sí.
Sí.
Sí, digo, y que te lo cuestiones, creo que es algo bastante admirable y bastante, digo, ojalá todos nos cuestionamos lo que hacemos, ¿no? Antes de decidir hacernos. Creo que sería como parte del checklist de cuando decides hacer algo, primero cuestionarte si va alineado a tu ética, si va alineado a tu filosofía, si va alineado a tus creencias y pues que me parece muy bien que te lo hayas cuestionado, me parece muy bien que además después de eso, incluso después de habértelo cuestionado, que decidas ir por el camino que estás yendo, pues eso creo que le da mucho mayor validez que el simplemente ir por ir, ¿no? O ir por estar en tendencia, o ir porque, bueno, lo de hoy es la inteligencia artificial y hay que sumarse, pues no, creo que tiene mucho más validez y mucho mayor peso si en algún momento realmente te hiciste las preguntas correctas, ¿no? Para saber si era el camino que querías seguir.
Ajá, sí, justo. Y es algo que pues todos los días o muy seguido me lo pregunto, ¿no? O sea, es un proceso, sí.
Sí. Y a ti en lo personal, ¿qué te deja todo tu investigación en particular? ¿Qué te aporta? Digo, más allá de lo académico, ¿qué te deja a ti?
Ahorita creo que lo que más me llevo es la parte de regulación emocional, o sea, el ponerme a investigar sobre cómo de verdad, o sea, digo, hay muchas formas en que se puede estudiar, ¿no? O sea, no nada más haciendo un doctorado en ese tema, ¿no? Pero el tema de la regulación emocional en sí, o sea, todas las estrategias que existen para que sepamos responder mejor a tal cual estímulos, ¿no? Del entorno o a estímulos internos o externos, pues se le llaman, o sea, recuerdos o a el que alguien te trata de cierta forma o que te pase algo, o sea, siento que es algo que todos, o sea, todos nos sirve, ¿no? O sea, al final todos vivimos emociones incómodas, todos nos enojamos, nos ponemos tristes, pasamos duelos. Entonces, estudiar la regulación emocional, aunque sea con ese foco o para esa aplicación, me sirve mucho, o sea, en mi vida y de hecho es me sirve también para otros proyectos. Perdón, proyectos de psicología que quiero ir desarrollando, ¿no? O sea, al final siento que lo puedo llevar a otras áreas también.
Sí, digo, me imagino que es que somos tan complejos, o sea, de verdad,
Sí.
y es complejo también cómo vamos cambiando con el paso de los tiempo, del tiempo, como el depende la edad que tengas, también depende mucho de las cosas que son importantes para ti. Y que no hay manera de que te adelantes a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pensando en mi hijo que es un adolescente ahorita, pues por supuesto que sus intereses son muy distintos a los míos, que ya soy una señora cuarentona, entonces, y lo escucho y respeto mucho porque obviamente para él hay muchas cosas que son muy importantes ahorita, como lo social, el encajar, bueno, todo lo que a un adolescente le puede ser importante, todo lo que fue importante para mi adolescencia, pero ahorita a mis 40 te lo juro que ya es otra cosa, pues, ¿no? Entonces, pero se me hace súper interesante porque el saber que ni siquiera es por capricho, por personal, o sea, genuinamente, realmente tu cerebro no está preparado para comprender las cosas que comprendes cuando tienes 20 y que cuando tienes 30 y que cuando tienes 40 o las que tienes 50. O sea, si yo voy y le pregunto ahorita a mi mamá y me va a decir, sí, mijita, sí, ¿no? O sea, como, sí, me cuentas en un par de décadas más y es como lo natural, ¿no? O sea, de eso se trata el viaje de vida que venimos a hacer aquí ya. Este planeta y bueno, a mí, obvio, yo no estudié psicología ni nada de eso, pero me interesa mucho, sobre todo, pues me gusta saber sobre cómo puedo ayudar a mi hijo, ¿no? En general, el gestión, el, sí, el saber, el tener herramientas para gestionar tus emociones es algo bueno, súper valioso y sobre todo en estos tiempos, el saber que las emociones están tan involucradas en incluso problemas que luego se presentan de manera física, pues ya, o sea, es el tener toda esa información realmente es muy, muy útil para llevar una vida, digamos, balanceada o equilibrada hoy día, que ya es algo complejo de lograr.
Sí, está bien interesante, o sea, porque hay técnicas desde cambiar tu atención, ¿no? O sea, de que esto no me gusta, esto me hace sentir mal, me distraigo, hasta, ok, lo veo, reestructuro lo que pienso de eso, o sea, resignificar la situación, hasta, bueno, ya llegué a sentir la emoción, o sea, ya no cambié lo que pensé de eso, entonces ya siento el enojo y bueno, ya con el enojo, ¿qué hago, no? O sea, cómo lo gestiono físicamente y todo, es muy interesante, sí.
Sí, pero todo eso no lo sabes o no lo entiendes o ni siquiera te interesa hasta que ya estás grande, ¿no? O sea, mientras estás en una edad que pues solo lo sientes y lo sacas como puedes y en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, lo sacas porque hay quienes al contrario se lo quedan y así, y bueno, pues, y entender que pues es lo que puedes hacer, pues, o sea, es para lo que tu cuerpo te da en esa edad, pues ni siquiera es como que los adolescentes chocan porque chocan, pues no chocan porque chocan, es porque están en ese momento de su vida, o sea, su proceso es ese, su etapa, su aprendizaje está totalmente ahí, tiene que ver con todo eso.
Sí, tal cual. Sí.
Sí,
Oye, y
muy
me quedé
bien.
pensando en lo que me preguntabas de qué más me deja. Y fíjate que siento que también, aparte de eso, creo que como el haber cambiado de carrera así o como estar metida en cosas que no pensé antes, siento que da confianza. O sea, ahorita me gusta mucho el tema de crecimiento personal y siento que es algo que como que sí quisiera transmitirle a la gente, ¿no? O sea, de que, o sea, al final puedes hacer lo que quieras. O sea, siento que obviamente hay privilegios y límites para cada persona en su contexto, ¿no? Pero de verdad creo que todos somos capaces de, pues, de aprender lo que queramos y como que el enfrentarnos a hacer cosas difíciles de a poquito o cosas que no sabías y ver que vas aprendiendo poco a poco es algo que pocas cosas te dan, ¿no? O sea, como que demostrarte a ti mismo que puedes desbloquear como esas áreas de conocimiento o esas áreas en ti es muy, muy satisfactorio también.
Sí, no, y repito, o sea, también es muy valiente porque la mayoría de las veces dices, no, pues ya, esto me dediqué y esto me dedicaré. El que te des cuenta que no es el camino que realmente querías seguir y que decidas cambiarlo, también es muy valiente y súper válido, totalmente válido, Pero además de todo, ni siquiera es como que, y ya no me sirvió de nada, no, yo creo que, por ejemplo, a ti te sirve bastante, o sea, la manera en como combinas estas dos áreas de conocimiento que tienes, pues hace que lo que tú aportes sea único, porque pues no sé cuántas personas más haya que existan que puedan hacer o que tengan exactamente los mismos conocimientos que tú, pues creo que no, entonces, porque es tu historia, es tu experiencia y es lo que tú viviste, entonces. Yo creo que es maravilloso. Ojalá la mayoría de las personas pudiéramos tener como el conocimiento. Ah, yo siempre he admirado, fíjate, tengo varias amigas que así terminaron una carrera y decidieron, incluso ya grandes, empezar otra carrera. Y tengo una amiga que Ya ha venido también al podcast y admiro muchísimo porque ella estudió mercadotecnia, es mercadóloga, yo la conozco por esa área. Pero cuando estábamos trabajando, ya trabajábamos, ella ya trabajando en área de mercadotecnia y todo, se le ocurrió meterse a estudiar restauración. Y
Qué
ahora
padre.
tiene las dos áreas, ¿no? O sea, es mercadóloga, pero también trabaja como restauradora de arte. Entonces, wow, ¿no? Dices qué locura. Pero padrísimo, padrísimo. O sea, abres totalmente tus oportunidades, pero también tu perspectiva de la vida.
Sí, y es eso, ¿no? O sea, como que también nos educan así, como a etiquetarnos, a ponernos en cajitas y que si ya estudiaste algo, eso es todo lo que eres, pero solo es tu carrera, ¿no? O sea, eres muchas cosas más y puedes aprender muchas cosas más y siempre nos expandimos y todo, ¿no? También ahí le meto el lado espiritual, a mí me gusta mucho como todo eso de, no sé, la trascendencia, del sentido, ¿no? Buscar tu propósito.
Sí.
Entonces, lo puedes buscar de muchas formas.
Sí, eso está también muy interesante porque creo que es otro de los temas, relativamente nuevos. Antes no se hablaba de la parte espiritual, se limitaba a la religión, ¿no? O sea, lo que tú podrías definir como parte espiritual era lo que tenías de conocimiento sobre la religión a la que pertenecías. Y no, yo definitivamente pues es mucho más que eso. Incluso creo que puedes no tener religión, pero sí tienes una, si hay espiritualidad en tu vida, independientemente de si tienes o no tienes religión o de qué religión pertenezcas. Y tu propósito, o sea, las cosas, el hacer lo que te apasiona, hacer lo que te llena, lo que te da energía para hacer todo lo demás, que a lo mejor rutina, lo que sea. Pues también es muy, muy interesante el cómo todo tiene que ver, ¿no? Desde la alimentación, cómo la alimentación es tan importante para un montón de cosas, el sueño, ¿no? También, por ejemplo, el
Exacto,
ejercicio,
sí.
que el ejercicio va mucho más allá de lo estético, que tiene total que ver con las emociones. Sí, es muy interesante todo eso.
Sí, y todo se relaciona. Sí,
Al
está muy
final de
interesante.
cuentas. Pues qué padre. Pues no sé, ¿hay algo más que quisieras? Porque yo tengo una última pregunta, pero eso será antes. Digo, primero quiero que nos cuentes algo, si te queda algo a ti pendiente todavía por contarnos. Si no, me paso a la última pregunta.
Pues yo creo que no, fíjate, o sea, siento que sí abordamos de que las emociones, lo de ética, no, creo que yo estoy bien.
Porque mi última pregunta obviamente tiene que ver con el futuro, ¿no? ¿Tú cómo te imaginas llevando más, cómo te imaginas en el futuro la investigación que estás haciendo? ¿Cómo se va a reflejar la investigación que estás haciendo tú en el futuro?
Uy, qué buena pregunta. Hasta es un tema como de que se habla mucho ahí en la academia, ¿no? O sea, ¿qué tanto impacto tienes realmente en un mundo de artículos? Y tú ya tienes una idea y tal vez alguien ya la está haciendo en Rusia y sale mañana, ¿no? Pero, pues yo espero que el impacto de mi investigación sea justo como esa contribución, como más interdisciplinaria, como más única. Sí quiero meterle mucho la parte ética. Quiero llegar a implementar. Esto ya se va a ver ya más adelante que avance en la investigación. Todavía no tengo claro como qué quiero hacer, pero sí quisiera implementar algún sistema que refleje justo esta integración entre técnicas de psicología para la regulación de emociones y en un sistema que ya se pueda usar. Todavía digo, no tengo claro cómo en dónde o en qué contexto. Ojalá sí pueda hacerlo en algo, pues sí, que no se haya explorado, tal vez lo que te decía, un sistema para personas aquí en México o aquí en Guadalajara o para mujeres, ¿no? Que implique como esa parte de regulación, tal vez algo para el manejo de la ansiedad, de la depresión. No sé, siento que hay muchas formas en las que podría implementarlo, pero yo creo que si quisiera que fuera algo para la salud mental, con ética y para personas que normalmente no se consideran en estas investigaciones. Yo creo que preferiblemente aquí de México, ¿no? Voy a ver cómo hago eso, cómo consigo ese set de datos, pero estaría muy interesante pues llegar a implementar con eso, o sí que la gente tuviera como esas consideraciones de género y demográficas.
Pues ya está, mira, ya sembraste aquí unas semillitas. Si alguien que nos está escuchando conoce a alguien, que conozca a alguien, que conozca a alguien, no importa, compártelo. Y bueno, pues aquí está Mónica con esta intención y con este interés. Me gusta mucho lo que estás haciendo, qué padre. Sobre todo, para serte honesta, te veo como muy, o sea, estás haciendo lo que te gusta. Cuando platicas al respecto, pues es obvio que te emociona y lo que haces. Y bueno, para empezar, eso es como, es la señal de que estás en donde tienes que estar, vamos, es tu camino.
Sí, creo que sí. Fíjate que, pues yo creo como todos, o sea, sí se vuelve cansado a veces, pero mientras tengas como el propósito claro, esa es la motivación.
Sí, totalmente. Digo, todo cuesta trabajo. Dudo que haya algo que no. Bueno, pues muchas gracias. Déjanos, por favor, tus redes sociales o las redes que quieras compartir para que igual si alguien sigue interesado por saber más respecto a qué estás haciendo, respecto a tu investigación, tu proyecto, cómo se puede seguir enterando.
Sí, claro, en Instagram estoy como Moni Perales T y en LinkedIn como Mónica Perales Tejeda.
Muy bien, pues ahí está. Las vamos a dejar ahí en la descripción, como siempre. Y las redes sociales de Geek Girls son geekgirls.com. Bueno, no, la página web es geekgirls.com.mx y las redes sociales son geekgirlsmx. En todas partes nos encuentran así. Y pues muchas gracias. Si les gustó, denle like. Si creen que a alguien más le puede interesar, por favor, compártanlo. Y si no se han suscrito, es un muy buen momento para que lo hagan. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye bye.
Gracias. Bye.